Muy buenas noches, señor presidente de la República, ingeniero José María Figueres Olsen. Muy buenas noches, señor ministro de Cultura, doctor Arnoldo Mora Rodríguez. Muy buenas noches, señores ministros de Gobierno, señoras y señores. Para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, significa un honor y un placer el poder compartir con todos ustedes sus 25 años. 25 años de transitar por la historia costarricense, 25 años de dejar una huella indeleble en esa historia costarricense. Escuchemos de inmediato las palabras del doctor Arnoldo Mora Rodríguez, ministro de Cultura, Juventud y Deportes.
Señor presidente de la República, ingeniero don José María Figueres Olsen, señores ministros de Estado, representantes del cuerpo diplomático, señores exministros de Cultura, señoras y señores. En el esplendoroso marco de nuestro máximo coliseo de la cultura, el Teatro Nacional, bello símbolo arquitectónico de nuestros más elevados valores estéticos y cívicos, nos hemos dado cita bajo la honrosa égida del señor Presidente de la República para celebrar el 25º aniversario de la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Sean mis primeras palabras de efusivo saludo y agradecimiento por su presencia a todos los que están aquí, pues su sola presencia constituye un reconocimiento de admiración al gesto visionario de quienes crearon, con el entonces presidente José Figueres Ferrer a la cabeza, una institución que desde entonces ha sido el principal motor e inspiración de toda la pujante vida cultural que bulle en el seno de la sociedad costarricense. Vayan también mis palabras de efusivo agradecimiento al comité organizador de este evento, a todos los que aquí actúan en el acto cultural y a todas las adscritas del propio ministerio que a lo largo y ancho de este año han venido celebrando con variados y excelentes eventos culturales esta efeméride histórica que hoy nos congrega en esta noche memorable. Para todos, mi abrazo fraternal y mi agradecimiento imperecedero. No podríamos, sin embargo, dejar pasar esta ocasión sin arrojar nuestra mirada pletórica de gratitud y admiración hacia el pasado y henchida de esperanza y lucidez hacia el futuro, sobre lo que ha sido y debe ser este ministerio. La ocasión es propicia, pues una celebración como la actual debe servirnos no solo para reunirnos, sino también para reflexionar sobre lo que somos y debemos ser, asumiendo los desafíos que la hora actual nos exige para seguir siendo fieles dentro de un contexto político y cultural e histórico diferentes al espíritu que animó a quienes tuvieron la lucidez y la entereza de forjar instituciones que los años han demostrado ser pilares de nuestros mejores valores. La creación del Ministerio de Cultura prueba de manera fehaciente que el Estado no puede estar ausente de las actividades culturales y deportivas de la sociedad actual, al mismo tiempo que elabora y ejecuta políticas adecuadas en lo referente a la juventud, a la mujer y a la familia, dado que el lugar de estos ámbitos del ser y quehacer humanos ocupan en la vida cotidiana de todos los ciudadanos es cada vez más grande y significativo. A medida que las secuelas prácticas de la actual revolución científico-técnica y los vertiginosos cambios a finales de este siglo de la geopolítica mundial permean todos los aspectos de la vida moderna y se extienden a todos los rincones de la geografía planetaria, convirtiéndose, gracias a la difusión y poder de los medios de comunicación de masa, en una de las más poderosas y rentables empresas de la economía actual, la industria del espectáculo. Una de las características de la humanidad actual es que vive más obsesionada por el futuro que nostálgica del pasado, dirigiendo su mirada más hacia el mañana que hacia el ayer en estos finales de siglo e inicios del nuevo milenio, temiendo quizás que, como la mujer de Lot, el simple mirar hacia atrás sea un delito que se castiga con un retorno fulminante al estado mineral, es decir, a la inmovilidad total. Hay, sin embargo, un error en tal actitud, pues los pueblos que no tienen conciencia de su pasado son como niños expósitos, cuyo destino consiste en asumir uno ajeno y nunca tener el propio. No se puede construir un futuro sin fundarse desde el presente en el pasado que hemos sido y que de alguna manera nunca dejaremos de ser. Pero el pasado nos ha dado no solo nuestra sustancia, sino también nuestra identidad. A través de nuestra historia, a través de toda una vida de varias generaciones, hemos ido forjando una comunidad que se expresa en instituciones y normas legales comunes que han ido decantando una sensibilidad colectiva, una manera de reaccionar frente a la vida que conforma nuestro perfil y define nuestra personalidad como pueblo. Así como nuestras instituciones democráticas nos hacen ser nación, así también nuestra sensibilidad común nos define como pueblo. Nuestras instituciones son nuestro exterior, nuestra sensibilidad y nuestros valores son nuestro yo interior, nuestra conciencia colectiva, la imagen que nos forjamos de nosotros mismos, la palabra que nos permite definirnos ante nosotros antes de hacerlo ante los demás. Nuestras instituciones son la rugosa epidermis que nos retrata ante los demás. Nuestra sensibilidad es la dermis que nos hace vivir en nuestro cuerpo, no como un proceso que se ve habitado por un yo extraño, sino como los miembros de una familia unida que se cobijan bajo un mismo alero. En nuestra idiosincrasia es el calor de nuestro hogar. De la misma manera que las paredes y el techo configuran esa materialidad visible que son nuestras instituciones republicanas. Por eso debemos cuidar tanto estas como aquellas. Ambas deben fusionar como vasos comunicantes, nutrirse mutuamente, pues son ramas de un mismo y frondoso árbol, nuestro pueblo. La vida cultural es tan necesaria a un pueblo como la actividad económica, a pesar de que la segunda sea, entre comillas, productiva o rentable, y la primera aparentemente no lo sea, al menos como finalidad primaria. Por eso, es tarea prioritaria, tanto del Estado en todas sus instancias, como de las diversas organizaciones y fuerzas sociales que configuran la sociedad civil, el cultivar con redoblado esfuerzo ambos aspectos de la vida cotidiana, de la misma manera que el buen atleta desarrolla sus destrezas en ambas extremidades de su organismo. Más aún, nuestros sabios y artistas, nuestros creadores en las letras y las artes, con sus obras, al igual que nuestros atletas con sus proezas del músculo, son nuestra verdadera carta de presentación ante los pueblos del mundo. Ellos son nuestro orgullo, nuestra verdadera cédula de identidad, que nos acredita con derechos ciudadanos ante los pueblos de la tierra y nos permiten mirarnos con el legítimo orgullo de quien ha conquistado el respeto de los otros, no como una concesión gratuita o una convención formal, sino como el derecho que nos permite presentarnos ante el mundo con la frente en alto. El tribunal inexorable de la historia así parece confirmarlo, pues en sus páginas se muestran con significativa presencia los nombres de los creadores en las artes y la ciencia, lo mismo que los grandes deportistas. Es por eso que en la promoción de todos estos valores humanos debemos aunar esfuerzos, Estado y sociedad civil, todos unidos por el mismo ideal de rendir culto a lo mejor y esperanzador del ser humano. Todo lo dicho prueba, una vez más, la lucidez de quienes crearon en su momento este ministerio. Su evolución posterior prueba, sin embargo, que los retos del presente y del mañana exigen que un nuevo marco legal general consolide lo logrado y ponga los sólidos cimientos que permitan a la institución avizorar un futuro no menos promisorio. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fue creado formalmente al ser promulgado debidamente en la Gaceta el texto que le dio origen el 5 de julio de 1971 mediante la Ley número 4788. Es, sin embargo, importante hacer notar que esta ley tuvo un antecedente, la Ley número 3088 del año 1963, mediante la cual fue creada la Dirección General de Artes y Letras, adscrita al Ministerio de Educación, obedeciendo al criterio de que, comillas, la actividad cultural fue resentida en Costa Rica de una indiferencia estatal casi absoluta, cierre comillas. Con esta institución, el Estado moderno cobija uno de los ámbitos que el anterior Estado liberal no tomaba bajo su responsabilidad y que apunta al mejoramiento de las condiciones de vida del costarricense, fortaleciendo en concreto al importante sector de los productores de la cultura, indispensables en la producción simbólica y axiológica, sin la cual una sociedad no podría ostentar el honroso calificativo de humana. Por su parte, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes inicia sus funciones el 1 de enero de 1971, aunque, como literalmente reza la memoria anual de entonces, comillas, previamente un contingente de empleados por espacio de 8 meses trabajó arduamente en la elaboración de planes y proyectos y en la realización de pequeños programas de prueba y ensayo que sirvieron para fijar pautas de acción, cierre comillas. Sin embargo, la aprobación definitiva de la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes si no se da, como hemos dicho, hasta el 5 de julio de 1971, mediante la ya citada Ley 4788, que textualmente dice, abro comillas, artículo primero, creas el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Artículo segundo, el nuevo ministerio asumirá las responsabilidades, injerencias y funciones que la ley señala al Ministerio de Educación Pública en relación con la Dirección General de Educación Física y Deportes, la Edutarial Costa Rica, el Museo Nacional, los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge y la comisión establecida por la Ley número 3535 del 3 de agosto de 1965. Para su funcionamiento inicial y desde entonces, el Ministerio ha contado con 3 carteras, Cultura, Deportes y Juventud. Las instituciones que en la Ley de Creación del Ministerio se adscriben son Museo Nacional, Orquesta Sinfónica, Casa del Artista, Movimiento Nacional de Juventudes, Dirección General de Bibliotecas y el Teatro Nacional. Desde entonces, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes no ha hecho sino crecer en cuanto al número de adscritas, lo mismo que en cuanto a la extensión territorial. Pero el impacto del Ministerio de Cultura se nota en otros aspectos de la vida nacional. Uno de nuestros más vergonzosos capítulos en la historia cultural de Costa Rica, cual fue el exilio de intelectuales y de grandes artistas porque el medio les era inhóspito, se acabó. Ya no hubo más a partir del Ministerio de Cultura que Yolanda Oriamuno, Eunice Odio y Paco Zúñiga tuvieran que exilarse de Costa Rica. En cuanto a las adscritas, hoy suman 29 a partir de las 6 que dieron origen al Ministerio. En cuanto a su extensión, hoy abarca prácticamente todo el territorio nacional mediante la constitución de comisiones de cultura y comisiones de deportes que posibilitan el enlace del Ministerio y sus políticas con las comunidades y gobiernos locales, además de la presencia que implica la existencia en casi todo el territorio nacional de bibliotecas públicas y casas de la cultura. Esta presencia se ha hecho aún más patente mediante la realización en esta administración de festivales regionales e incluso cantolanes de cultura y a veces también de deporte y cultura. Todo esto, sin embargo, implica la revisión a fondo de su marco legal, con el fin de dotar a nuestro ministerio no solo de leyes específicas en materia de deporte y juventud, sino de todo el ministerio en su conjunto, a fin de que se haga realidad en nuestro ámbito lo reiterado por el señor presidente de la República, don José María Figueres Olsen, según el cual lo importante del Estado no es que sea más grande o más pequeño, sino que sea más eficiente y funcional, haciendo así, en lo que a nosotros respecta, realidad, aquel principio, comillas, de que la cultura y el deporte son un derecho del pueblo. Para terminar, solo me resta reiterarles mi saludo efusivo a todos, mi sincero agradecimiento a los organizadores de este emotivo acto, a los actores del acto cultural que a continuación veremos, a todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Educación, de Cultura, Juventud y Deportes, a sus direcciones y adscritas por su numerosa y significativo apoyo y actividad en todo el ámbito nacional. A todos ustedes, gracias por su presencia. De manera especial, deseo agradecer al señor presidente y a la primera dama por su inalterable e irrestricto apoyo a nuestro ministerio y su invaluable confianza en nuestra gestión. A todos, muchas gracias.
Damas y caballeros, con ustedes el mensaje del señor presidente de la República, ingeniero José María Figueres Olsen.
Muy querido y respetado don Arnoldo Mora, ministro de Cultura, Juventud y Deportes, queridos exministros, don Alberto Cañas, que nos honra con su presencia, don Guido Sáenz, que también está aquí con nosotros esta noche, doña Aida de Fishman, que nos acompaña, doña Evangelina Aguiluz, que tanto acompañó a don Hernán en su paso por el ministerio. Amigas y amigos, el nacimiento y la vida del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes están llenos de hermosas y útiles lecciones para la vida nacional. Me ha parecido que este es un excelente momento para pensar en esas lecciones y compartirlas. Y eso es lo que quisiera hacer con las siguientes reflexiones. La política es una actividad que las personas ejercemos de manera inevitable. Es consustancial a nuestra naturaleza de seres sociales, obligados siempre a resolver los asuntos de los que depende la sobrevivencia, el bienestar y el porvenir de unos y de otros. Es en el gobierno donde la acción política de la sociedad se condensa y se despliega con más intensidad todos los días. Es ahí donde confluyen las demandas de los distintos grupos para buscar su satisfacción mediante decisiones institucionales. Es ahí donde convergen los problemas, grandes y pequeños, que surgen de las relaciones entre los seres humanos y su medio ambiente, entre los distintos grupos de ciudadanos, entre nuestra nación y las demás naciones del planeta. En su actuar de día tras día, el gobierno puede conformarse administrando los conflictos con decisiones de corta mira, para ir navegando en medio de ellos con el menor costo inmediato y con la mayor comodidad posibles. O puede aspirar a convertir la resolución de los problemas urgentes en un diálogo fructífero con la historia nacional, para imprimir en el presente los rasgos esenciales del futuro que se sueña. Cuando un gobierno actúa así, en pos del bienestar de las mayorías, entonces sí que puede haber esperanzas de progreso para el pueblo al cual se sirve. Así actuaron don Pepe y sus colaboradores cuando se atrevieron a soñar en el desarrollo cultural de nuestro país. Cuando hace 25 años, su gobierno decidió crear el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la mira de la acción política se logró elevar por encima de lo cotidiano para lanzarle un desafío al futuro. Fue el desafío de moldear una Costa Rica donde prosperara una sólida estructura institucional para que la expresión artística y deportiva del pueblo fuera posible en su gran variedad de manifestaciones. Y sobre todo, para que la juventud tuviera nuevos y hermosos horizontes para canalizar sus energías y sus potencialidades. La recordada frase de don Pepe, ¿para qué tractores sin violines?, fue más que una frase hermosa y efectista. Fue un grito de guerra contra la ignorancia y la mediocridad espiritual. Una consigna para guiar la acción de la colectividad bajo un programa y una orientación concretos, enfrente de nuevos y promisorios retos. Un cuarto de siglo después, encontramos al país transformado y florecido en toda su extensión con las instituciones y programas que han surgido de este Ministerio de Cultura. Lo que entonces, para muchos, parecía una excentricidad más de don Pepe, don Alberto, don Guido y muchos otros compañeros y compañeras, hoy nos resulta una realidad tan familiar y tan propia como la seguridad social o la educación pública. La Orquesta Sinfónica Nacional, algo que sonaba extraño o innecesario para algunos, hoy es una institución muy querida por todos, que nos sigue dando motivos de satisfacción y orgullo nacionales y que sigue derramando sus frutos en ámbitos que ni siquiera fueron previstos en aquel entonces. Basta recordar su notable contribución al desarrollo de la música popular, gracias a la excelente formación musical que han recibido los miles de niños y jóvenes que han pasado por sus programas. La Compañía Nacional de Teatro ha sido vital para que ese género artístico haya ganado una extensa base popular y para que todos los costarricenses puedan tener acceso a las manifestaciones más valiosas del patrimonio teatral universal. El Festival Internacional de las Artes se ha convertido en un acontecimiento regular, en una fiesta masiva en la cual nuestro pueblo se abre emocionado a la creación cultural de todo el mundo. Y así como cito estos programas, puedo citar otros que han dejado huella fértil en la ciudadanía nacional, como los de difusión cultural o los de recuperación y conservación del patrimonio histórico. Puedo citar los aportes de la Compañía Nacional de Danza, ganadora de premios, su obra Bosque Húmedo, su programa de extensión En que trabaja sin tregua, o los del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Y en el campo de la promoción de la juventud y el deporte, destacan los Juegos Nacionales, una bellísima actividad que ha logrado dinamizar y canalizar de forma asombrosa las capacidades deportivas y organizativas de toda la comunidad nacional. Y de seguro que dejo sin nombrar otros programas del Ministerio que han sido igualmente talentosos y provechosos. No desconozco que la evolución de este Ministerio no ha estado exenta de carencias y desequilibrios. Bien sabemos que el desarrollo de las organizaciones, como el de las personas, es desigual. Ni unas ni otras crecen con igual intensidad en todas sus dimensiones internas. En el Ministerio, la parte de la promoción cultural ha avanzado con más vigor que las de promoción de la juventud y del deporte. Ese es un desequilibrio que debemos subsanar en los próximos años. Y debemos hacerlo con el mismo sentido de futuro que inspiró a la institución desde su inicio. Para avanzar en esta dirección, hemos enviado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de creación del Instituto de la Juventud y del Servicio Social Obligatorio y Voluntario, en que tanto ha trabajado don Alberto Cañas. Y en los próximos días estaremos entregando el proyecto de reforma a la Ley General del Deporte, en que tanto han trabajado nuestros deportistas y nuestros amigos que trabajan en las instituciones dedicadas al deporte. Ya tendremos tiempo en próximas ocasiones para conversar sobre los propósitos que inspiran estos proyectos de ley y los instrumentos que contemplan. Con esos y otros cambios, nos aseguraremos que la obra del Ministerio siga enriqueciendo la calidad de vida de nuestro país. Hoy podemos aspirar a ello porque hace un cuarto de siglo hubo gobernantes que supieron combinar la atención de lo urgente con la realización de grandes sueños a futuro. Esa es una lección que los padres de la patria nos han dado muchas veces. Es por ello que somos un país especial, que brilla con luz destellante en medio de las Américas. Esa lección es la que estamos queriendo seguir desde el inicio de este gobierno. Al aplicarla, hemos tenido presente que así como los tractores solo tienen sentido si hay violines, necesitamos de los tractores para que los violines sigan tañendo cada vez más melodiosos y abundantes. Con esa visión, emprendimos una profunda reforma tributaria y dentro de ella conseguimos, por primera vez en la historia de nuestro país, establecer el delito fiscal. Por eso también llevamos a cabo la reforma estructural de muchos regímenes de pensiones y nos encontramos abocados a emprender una reforma aún más comprensiva de todo el Sistema Nacional de Pensiones. Por eso introdujimos la enseñanza de un segundo idioma en las escuelas y seguimos ampliando el programa de informática educativa. Y estamos llevando la atención preventiva de la salud por medio de los EBAIS a toda la población. Por eso hemos hecho transformaciones profundas, muy profundas, en casi todas las instituciones. que buscan darles un segundo aire en la lucha por un desarrollo mucho más sostenible. Y con ese mismo propósito, estamos reordenando el sistema de áreas de conservación nacional y aplicando maneras novedosas de conservar y usar nuestra gran riqueza biológica. Hemos eliminado el plomo de la gasolina como parte de un ambicioso programa de descontaminación del aire que parecemos más bien país desarrollado. Empezamos a asumir la limpieza de los ríos como una tarea sistemática de empresas y poblaciones organizadas. Y concebimos un sistema de crédito al pequeño productor más integral, más grande y más sostenible. Por eso, además, hemos preparado un conjunto de proyectos de ley que nos permitirían reestructurar el Instituto Costarricense de Electricidad para que en las próximas décadas el país mantenga el control de sus servicios de energía y telecomunicaciones y pueda obtener estos servicios en calidad y cantidad que demandamos los costarricenses. Y preparamos también un nuevo esquema institucional de construcción y mantenimiento de carreteras y puertos, porque el que tenemos ya se agotó y ya no nos sirve. Al igual que ocurrió en su momento con la renovación de la Orquesta Sinfónica y con otros programas del Ministerio de Cultura, los frutos de las iniciativas que estamos impulsando hoy no se están viendo aún en todo su potencial. Más bien, en muchos casos, lo que experimentamos son los costos que siempre vienen con los cambios de fondo. Todos sabemos que los cambios generan reacomodos en los beneficios que unos y otros grupos reciben del Estado y generan también incertidumbres y resistencias. Y en los cambios también es más fácil que los gobiernos cometan errores, y nosotros no hemos estado exentos de esto. Eso es natural. Nos ha ocurrido en el pasado, cuando hemos hecho grandes transformaciones en nuestra forma de convivir y de producir. Recordemos cuando la educación se declaró gratuita y obligatoria, cuando se nacionalizó la banca, cuando se estableció el seguro social obligatorio y universal, o cuando el pueblo tuvo que luchar en momentos sucesivos para tener elecciones verdaderamente libres. Todo eso también incomodó a muchos en su momento. La experiencia nacional también nos dice que siempre hemos sabido asimilar los reacomodos en nuestra estructura social para abrirle paso a niveles mayores de justicia, de bienestar, de progreso. De la misma forma, ocurrirá en los tiempos que tenemos por delante. Más temprano que tarde, empezaremos a experimentar los beneficios de los cambios que ahora estamos impulsando con tanto sacrificio. La economía nacional empezará a acelerar su crecimiento sin los baches del pasado. Los programas sociales seguirán renovándose y modernizándose y volviéndose al mismo tiempo mucho más eficientes. Como resultado de todo este esfuerzo colectivo nacional, nuestra estructura productiva seguirá haciéndose más competitiva en el nuevo contexto mundial y los costarricenses nos acercaremos cada vez más a una nueva etapa de progreso y bienestar sostenible. Esa es nuestra esperanza y por ella estamos trabajando bajo las enseñanzas de quienes crearon, también con trabajo y sacrificio en su tiempo, este ministerio. Esa es la esperanza que hoy sentimos reverdecer y retoñar al pasar revista de todos los logros que los costarricenses hemos alcanzado a partir de la decisión de crear el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes hace 25 años. En nombre del pueblo costarricense, expreso una sentida felicitación y un profundo agradecimiento a sus funcionarios de hoy y de ayer, por haber sido el alma y la obra de este ministerio durante tanto tiempo. Les expreso también el deseo de todos de seguir contando con un ministerio de cultura que siga ofreciéndose a su pueblo como cántaro generoso e inacabable, donde saciemos nuestra inmensa sed de crecimiento espiritual. Muchísimas gracias.
A continuación, quisiera invitar al señor presidente y al señor ministro a tomar sus lugares en el teatro para poder continuar con el programa. Y a ustedes, invitarles a disfrutar de un espectáculo bajo la dirección artística del señor Mariano González, que hemos preparado con mucho cariño para disfrutarlo en estos 25 años del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Por su compañía, muchas gracias.
Ruega a las personas que portan teléfonos celulares o aparatos radiolocalizadores se sirvan mantenerlos apagados durante la función. Asimismo, se les recuerda que no es permitido tomar fotografías. Muchas gracias.
Gaceta número 146, 17 de julio de 1971, número 4788. La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta...
Artículo primero.
Créase el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte.
Artículo segundo.
El nuevo ministerio asumirá las responsabilidades, injerencias y funciones que la ley señala al Ministerio de Educación Pública en relación con la Dirección General de Artes y Letras, la Dirección General de Educación Física y Deportes, la Editorial Costa Rica, el Museo Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, los premios nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge, y la comisión establecida por ley número 3535 de 3 de agosto de 1965.
Artículo tercero.
La Dirección General de Bibliotecas y el Teatro Nacional estarán adscritos al ministerio que por esta ley se crea. El Poder Ejecutivo dispondrá, por medio de decretos, cuáles otros departamentos u organismos formarán el nuevo ministerio.
Artículo cuarto.
El nuevo ministerio tendrá a su cargo la elaboración de una política nacional de juventudes por medio de las instituciones y programas adecuados que tienda a que la juventud se incorpore plenamente al desarrollo nacional y a que participe en el estudio y solución de los problemas nacionales.
Artículo quinto.
Las funciones que la ley constitutiva del Movimiento Nacional de Juventudes señala a la Presidencia de la República las asumirá el Ministerio de Cultura.
Thank you.
cultura, juventud y deporte.
Artículo 8.
Esta ley rige a partir de su publicación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo. Asamblea Legislativa San José, a los 30 días del mes de junio de 1971. Daniel Oduber Quiroz.
Presidente.
Edwin Muñoz Mora.
Primer secretario.
Ángel Mundo Solano Calderón.
Segundo secretario.
Casa Presidencial, San José, a los 5 días del mes de julio de 1971. Ejecútese y públiquese. José Figueres.
El ministro de Cultura, Juventud y Deporte,
Alberto F. Cañas. Buenas noches, señoras y señores. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes presenta 25 aniversario.
La cultura es deber de todos.
Es responsabilidad compartida.
Es hermosa tarea que a todos compete y todos tenemos el derecho a disfrutar.
La cultura es un derecho de los pueblos, al igual que la salud, la educación y el trabajo.
La cultura es la remembranza del anciano y la esperanza de un futuro para el joven.
La cultura es la patria, no como realidad material, sino como sueño colectivo y anhelo compartido.
La cultura es identidad con nuestras raíces y creación de nuestros horizontes por venir.
La cultura es realidad absoluta, es fin y no medio.
Por eso, invertir en cultura no es gastar, sino proveer de patria a los jóvenes,
de legítimo orgullo a los mayores y de goce a todos.
Ese goce que solo puede tener un pueblo auténticamente libre
y dueño de su destino.
Ahora que se están celebrando 25 años del Ministerio de Cultura, por cierto, en fecha equivocada, porque la ley que lo crió entró a regir el 1 de enero del 71. La que están celebrando ahora es una ley que ratificó, que repitió lo que había dicho en la ley anterior, la ley de presupuesto. El Ministerio se abrió oficialmente, legalmente, con todas las de ley, el 1 de enero del 71. Pienso, después de 25 años, que todavía, a pesar de lo que se ha hecho y de lo mucho que se ha hecho, falta mucho por hacer. Creo que el Ministerio tiene funciones muy amplias, diferentes. Por ejemplo, hace años que el Ministerio de Juventud desapareció. Eso hay que revivirlo. Y en cultura creo que las dos funciones básicas que eran, o son, llevar las más altas manifestaciones del espíritu creador humano al pueblo e investigar y establecer las raíces de nuestra cultura, son dos tareas que se han descuidado y que deberíamos hacer todos un esfuerzo por reanudarlas. Por lo demás, no siempre es bueno hablar solo de lo que falta por hacer, sino mencionar lo que se ha hecho, y lo que se ha hecho es mucho. Se ha creado una conciencia nacional sobre la importancia de los hechos culturales, se ha despertado una sed popular por la música, por el teatro, por las letras, y todo eso creo que en buena parte se debe al empeño de los ministros de cultura que vinieron después del primero.
Me es muy grato unirme a este aniversario de 25 años de labor constante del Ministerio de Cultura. El público entero conoce cuáles son sus acciones y sus resultados. Un público que muchas veces ha visto en este teatro las producciones del Ministerio. Pero eso no es importante. Lo esencial es comentar con ustedes lo que falta por hacer al ministerio. Debe fortalecer y engrandecer la editorial Costa Rica. Que el libro llegue al menor precio posible a todas partes del país. Otro punto importante, casi esencial, es fortalecer a la Compañía Nacional de Teatro para que vuelva a tener un elenco permanente y también una buena cantidad de promotores que lleven la cultura al país y que también nos traiga la cultura de cada pueblo.
Ha sido la presencia del Ministerio de Cultura la que ha transformado positivamente toda una actitud nacional hacia las artes.
En esta noche, como exministra, quiero darle las gracias a don Alberto Cañas por haber sido el hombre visionario que fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Lejano está el día en que una noche hasta la 1 de la mañana estuvimos don Gerardo Trejos y yo en el aeropuerto de Barajas de Madrid conversando en el año 1970 con don Alberto sobre sus sueños, sus ilusiones de crear un Ministerio de Cultura que fuera quien recogiese el quehacer y promoviera el desarrollo cultural de un pueblo, porque solo a través de ese quehacer cultural en todos los ámbitos podríamos tener nuestra propia identidad y formar una cultura permanente, una cultura por encima de los tiempos y por encima de los hombres, producto de un pueblo. También quiero darle las gracias a todos los que fueron mis colaboradores en aquellos años y sobre todo a los que a lo largo de la vida histórica del Ministerio han permanecido como bastiones apoyando a los hacedores de cultura para que Costa Rica tenga un lugar propio con su identidad en el contexto de las naciones.
Conceptualizar claramente que la cultura nace del hombre mismo, que está centrada en él, en la organización interior de su yo, en conciencia de su propia personalidad. Entonces, para estimular la cultura de un pueblo, o sea, un mejor ciudadano, un ser humano con metas hacia la excelencia, puede ser que llegue a través del deporte mismo, si el deporte lo lleva a conseguir esas altas metas. Puede ser su trabajo, puede ser una conciencia clara de su nacionalidad. Ahí es donde hay que centrar la cultura, en el hombre mismo. Y el ministerio lo que debe hacer es estimular esa acción, esa búsqueda del hombre. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fue creado por don José Figueres Ferrer como un instrumento para promover el desarrollo cultural, juvenil y deportivo del país, pero también como una forma de expresar que el Estado costarricense le da una gran importancia a esas cosas, a las cosas de la vida del espíritu, más allá de las necesidades materiales y económicas. El Ministerio ha hecho cosas muy importantes y otras menos importantes, pero sin duda alguna, lo más grande de la tarea está todavía por hacerse. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es, en ese sentido, un ministerio del futuro para Costa Rica.
25 años han pasado desde que se abrieron las puertas del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Y sustentando esta decisión, hemos caminado creando infraestructura. Hemos rescatado tradiciones y fortalecido el deporte, el teatro, la plástica, la música y la danza. Y en este camino, que apenas comienza, hemos tenido siempre el apoyo del pueblo costarricense, que nos estimula a no detener el paso.
Pasaron en nuestra escena, en un tiempo y un lugar.
La cantaron trovadores, juglares y romanceros.
La repitieron copleros, poetas y rimadores.
De las comedias famosas hoy haremos para ustedes lo que nos quedó en las redes de una pesca cuidadosa.
Nosotros, simples actores, hoy vamos a recordar
historias que aquí pasaron. Y conviene no olvidar.
Yo soy lo de a bordo, y me gustan los choros gordos. ¿Me conviene el juego, cabrito?
Déjese la caja.
Muchas gracias. Tapón, para servirle.
¿Usted es argentino?
Está el hueón, chileno, cabrito, chileno. Soy de Valparaíso, del Cerro de los Placeres. Soy marinero. Mira, le he dado la vuelta al mundo varias veces y ahora estoy varado aquí en este puerto.
¿Y qué pasó?
Lo de siempre. Me fui de puta. Me emborraché hasta el culo y cuando llegué al puerto, puta, el barco se había ido, weón. La suerte es roto, weón. Oye, no tengo ni uno, no salí de algún trabajo. Mira que necesito trabajar.
Podría ser.
Oye, vos no creí que podría trabajar donde... Este perico que, don Héctor, que le dicen, ese finquero bananero, que dice, todo esto que hay aquí es mío, mío, mío.
Yo quiero que el mundo siga siendo como siempre fue.
¿Cómo
yo,
así?
Siendo así, el pobre comiendo viento, el rico con tirole, uno arriba y otro abajo. Con mucha hambre y poca fe, Yo quiero que el mundo siga siendo como siempre fue. Yo quiero que el mundo siga siendo como siempre fue.
Cayendo la tarde. ¿Qué pájaro será el que canta en el árbol? El viento llega y se queda en las ramas.
No te apures.
Allá viene él, escondiéndose como le dijiste. Parece que pasea. Ahora, corta la cáscara de un tronco. Fuma. Allá viene. ¡Ya viene! Ya no lo veo. Debe estar esperando a que oscurezca más. No te ha visto. No sabe que estás aquí. ¡Sal al camino! ¡Háblale! Ahí está. Ve por él. Ella tiene miedo. Lo mira y no se acerca. Él oye sus pasos debajo de las hojas, la busca, la encuentra detrás del álamo. Le toca el pecho que le tiembla y las mejillas que le queman. Se abrazan, se dejan caer al suelo, ruedan, rompiéndose las ropas, haciéndose daño. Se besan el cuello, la cara, las orejas. Él la monta y la hunde en la tierra. Ahí está, como bestias. Se ayuntan, no hablan, no se miran. Se aprietan nada más y jadean. Ya acaban. Ya descansan. Ahora son solo hojas, sudor y tierra. El viento no se mueve.
Tú me enseñaste la bondad, por lo tanto eres bueno. El fuego me hiciste caminar. Y en él se consumió toda mi ignorancia. Era fuego. Yacimos sobre fuego. Y desde entonces, ya sé qué contestarle a cualquier mujer que se atreva a llamarme malvada. Antes, cuando el viento me levantó, las enaguas, yo lloraba por mis pecados, me sonrojaba de vergüenza cuando alguna persona cualquiera me llamaba perdida. Entonces llegaste tú, quemaste mi ignorancia. Pude verlos a todos desnudos como árboles en invierno, yendo a la iglesia como santos, corriendo a socorrer a los enfermos, pero hipócritas en el fondo de sus corazones. Y Dios me dio fuerzas para llamarlos mentirosos. Y Dios hizo que los hombres me escuchasen. Y por Dios, por su amor, barreré este pueblo hasta que quede limpio.
tienes ojos para mí, Atahualpa. Son dos opacas esferas de ámbar que podría palpar. Ya no traes paz para mí, Atahualpa. Tus pájaros cantan en tus selvas. No traes gozo para mí, Atahualpa, hijo mío. El único gozo está en morir. Viví entre dos odios. Muero entre dos sombras. Ojos ciegos. ¡Y un cielo ciego! ¿Pero tú alguna vez viste? ¿Es eso un consuelo? El cielo no conoce los sentimientos, pero nosotros sí los conocemos. La esperanza de Martín, la honra de Soto y tu confianza. Tu confianza que me acechaba son obras nuestras. Y eso es un prodigio, sin duda. Sin duda. Aguardar en un gélido desierto y con voz propia cantar con ternura es un prodigio. Hacer agua en un mar de tierra es un prodigio, sin duda. Dios no es más que un nombre escrito en tu uña. Y nombrarlo es el comienzo de los lamentos y crueldades. ¿Dónde estás? ¿Estás frío? Te calentaría si pudiera. Pero ya no habrá calor nunca más. Hay un frío de muerte que cae alrededor nuestro. Así se puede tocar. Ya terminó, hijo mío. Yo voy tras de ti. Ahora solo queda la paz. Nos enterrarán juntos en la tierra bajo el mismo suelo, padre e hijo. Y el sol aquel irá libre y errante sobre el páramo desierto.
Quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una orden inmoral que nadie tiene que cumplir. Ya es hora de que recuperen su conciencia y que respondan a su conciencia antes que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de las personas, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada vez más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ¡cese la represión!
Escoria, te callaron, monseñor. Pero tu sangre dice cuidado. Aún viven las escorias en medio de la sombra. Sonríen en la sombra con dientes de caimán. El pueblo no te olvida, monseñor. El pueblo no te olvida. Tu historia es clara. Enseña, advierte y clama con tu muerte, señores. Señores, aprendan entonces a pensar. No basta con abrir los ojos y observar. Cuando avanza la sombra, hay que saber actuar. Solo los hombres claros pueden transformar la historia. Los pueblos los escuchan, mas no cantar victoria. Aún es fecundo el vientre que engendra tanta escoria. Siempre enseñan los caimanes sus colmillos al morder.
Pero el hombre tiene saña.
¿Qué es más fácil? De esconder.
Siempre enseñan los caimanes
sus colmillos al morder.
hombre tiene saña,
que es más fácil de esconder.
¡Viven unos en la sombra!
¡Viven otros!
El arte fue creado por y para el hombre. Por eso todo aquel que separe la forma del fondo, lo único que hiere es el corazón del hombre.
Me gustan mucho las palabras vulgares y nunca tengo la oportunidad de decirlas. Vea, ¿a usted no le importaría que yo dijera la puta?
No, no me importaría. Y en todo caso ya lo digo.
Bueno, muy bien. Ahora sí, bueno, voy a cuadrarme. ¡A la puta! ¡Ay, ya me desahogué, don Chico! Usted más tardito no me podría enseñar algunas palabritas un poquito vulgares, así que para que yo no, para apuntarlas en mi repertorio.
Bueno, digamos como maje.
Maje, está bien. ¿Es muy sencilla?
No mucho, pero vamos a ver, huevón.
También. Esa es la palabra. Ah, esa la agarro yo inmediatamente. La señora. Ay, entonces la digo. Ay, no, no, no. Y ocho más. Ve, ahora que venía yo volando ala, me encontré unas palabras, porque ahí venía la gente hablando, cuando fui así como aterrizando, decía, globalización. Ah. un momento, porque el patrón allá me dijo que teníamos que leer unos recaditos. Perdone, no me maltrate mucho las alas, porque ahorita tengo que volar ala. A ver, dice que usted el primero.
Vamos a ver. Se felicita a Archivos Nacionales, al Museo Nacional y a la Biblioteca Nacional por seguir tan activos pese a su ancianidad de más de 100 años.
Bueno, cuénteme eso. Se felicita a dos monumentos nacionales, el Teatro Nacional por iniciar el año de su centenario, a su directora por iniciar la celebración de sus 25 años en la función pública. Y este le toca a usted.
Vamos a ver. Se felicita a don Alberto Cañas por haber sido el primer ministro de Cultura, Juventud y Deportes. Y se le ruega al ahora diputado aumentar el presupuesto del ministerio para los próximos años.
Señor presidente, con mucho respeto, nosotros estamos muy agradecidos con el desarrollo sostenible, pero por favor que se extienda a la cultura.
Yo me pondré a cantar con la más enorme de las escobas entre los brazos, hasta que te encuentre, hombre, para que barramos, limpiemos, lavemos caras y esquinas, hasta que no quede nadie, hombre, nadie que me mire a mí, escoba, que te mire a vos, árbol, tormenta, altura, fuerza, a mi barro, hasta que nos miren desnudos, exactos, iguales, de nidos y robles, de mármol.
Yo vengo a hablarte desde mi húmedo arrebato de quetzales y amapolas incendiadas. A decirte que no he nacido para ser tu sombra ni tu espalda. A decirte que no quiero ser madre. Si por eso entiendes sabia quieta, dulce, muerta, frágil, inanimada y vacía como una oscuridad de puerta clausurada. A decirte que tengo tu misma fuerza de hierros en mis dos manos, como dos leones de paja. Que tengo voz y sexo. Y en el rincón de los pulmones un animal de plata. Que soy huracán que rompe tempestades en las fábricas, en las calles, en las aulas. Que desata océanos y constelaciones. Y tiene tu mismo furor de aguas. Y toco también aceros y barros y esperanzas. Vengo a decirte, hombre, mi dulce haz de sangres, que no soy tu sombra ni tu espalda, sino la viva piel del horizonte. Yo, tu hombro, tú mi hombro. Yo, tu frente, tú mi frente levantada, que somos hombre del mismo fuego estelar, del mismo aire, que nadie es más que nadie esta mañana. Dios no dio dueño a las estrellas, pero si somos la misma espiga dos veces dibujada.
Pisaron esta madera sacra del escenario, arrojaron por la borda prestigio, fortuna, posiciones, salieron a la calle a sacudir una aldea, a darle de beber de la hermosura, a ser la mayor de edad. Apostaron la vida por una copa de aplauso. Actores garridos, bailarines sudorosos como ángeles, directores visionarios, pintores, cantantes, titiriteros, ajetreados tramoyistas, enamorados tormentosos de su oficio. Hoy La muerte les ha entregado un boleto falso y han debido quedarse en el vestíbulo. Solo sus sombras resplandecientes atraviesan como un tren de medianoche los pasillos de este teatro. Tantos nombres amados están subiendo a escena. Nos miran. Agitan sus adioses como barcos de papel. Con sus manos de niebla tocan nuestra orfandad. Nos cubre de hidalguía, de fe, de devoción su ejemplo deslumbrante.